¿Cómo están, amigas, amigos? Seguimos adelante con nuestro estudio del libro de Job. En el capítulo 11 vamos a escuchar al tercer amigo de Job, Zofar, y vamos a ver que él aporta su granito de arena, podemos decirlo así. También quiero que recuerde que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios y Satanás estaba entre ellos. Y Dios sale para mostrar a su siervo Job, y Satanás le dice a Dios: sí, pero tú lo has prosperado en gran manera. Job, o cualquiera por esa razón, te servirían si son tan bendecidos como lo está haciendo Job. Tú has puesto un escudo a su alrededor, yo no puedo llegar a él. Quita esa protección, permíteme quitarle sus posesiones y él te maldecirá en tu rostro. El Señor le dice: muy bien, tú puedes quitarle sus posesiones, pero no toques su vida. Y así Satanás, operando dentro de las limitaciones que Dios le había puesto, despoja a Job de todas sus posesiones, incluso lo despoja de sus hijos. Cuando Job finalmente recibe la noticia de que sus hijos estaban muertos, él cayó sobre su rostro y dijo: desnudo vine al mundo, desnudo me iré, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Y en todas estas cosas, Job no maldijo a Dios ni lo culpó neciamente. Y encontramos que otro día, los hijos de Dios se presentaron delante de Dios y Satanás estaba entre ellos. Y Dios le dice a Satanás: ¿dónde has estado? Y él dijo: rodeando la tierra. El Señor le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Buen hombre, recto, él es perfecto, ama lo bueno, aborrece el mal. Y a pesar de todo lo que tú has hecho, te equivocaste acerca de él, él no me maldijo. Satanás viene con una segunda sugerencia acerca de Job, en la cual expresa realmente lo que los psicólogos en el día de hoy nos dicen, que son los instintos básicos que tiene el hombre, la autopreservación. Satanás le dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene, eso dará por su vida. Mira tú, no me has permitido tocarle la vida, permíteme que lo haga y él te ha de maldecir en el rostro, le está diciendo, en otras palabras. Y Dios le dice: muy bien, haz lo que quieras, pero no toques su vida, guarda su vida. Así que Job fue afligido con esos horribles forúnculos que lo llenaban desde la cabeza hasta los pies, lleno de llagas putrefactas, dolorosas. Él estaba allí acostado en el polvo, en la ceniza. Las llagas le lastimaban su cuerpo. Él tomaba quizá una vasija rota, una teja, y se rascaba. Una condición que podemos decir absolutamente miserable. Un día su esposa lo miró y le dijo: querido, ¿por qué no terminas con esto? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Job dijo: recibimos lo bueno de Dios, ¿no recibiremos también el mal? Ahora, habían tres hombres hacia el este, hombres sabios que conocían a Job, porque Job era el hombre más perfecto de todo el oriente. Debido a la abundancia de sus posesiones antes de ser despojado, entonces ellos se enteraron lo que le estaba ocurriendo y vinieron a compadecerse con él de su miseria. Ellos vienen y se sientan allí en silencio por 7 días, mientras miran la miseria de su amigo. Después de 7 días, Job abre su boca y maldice el día en que nació. Maldice el hecho de que él estuviera vivo aún. Estaba clamando por la muerte. Sus amigos, más o menos, comienzan, en cierta forma, a reprenderlo. Y comienzan a sugerirle que nadie puede sufrir tanto a menos que haya cometido algún pecado terrible. Aunque él, por fuera, aparentaba ser un buen hombre, él debería estar escondiendo algún pecado terrible o buscaba esconder algo. Pero Dios no le permitía esconderlo, y esto seguramente era el castigo de Dios por ese mal que él estaba ocultando, que él había hecho. Bueno, nosotros sabemos más que ellos, porque nosotros ahora tenemos el relato bíblico, tenemos los primeros dos capítulos de este libro de Job, donde se nos dice todo lo que estaba sucediendo en esa esfera que aquellos amigos de Job, ni el mismo Job, podían ver. Nosotros sabemos cuán errada era la evaluación del hombre acerca de aquella situación. También es muy interesante, estimado amigo, cómo muy a menudo nosotros pensamos que las sabemos todas, tenemos todas las respuestas. Precisamente esa es la posición que tenía Zofar. Se da cuenta, él realmente sabía de qué se trataba todo. Él sabía todo acerca de Dios. Podíamos decir, él era un dogmático religioso. Y ahora entonces hace este discurso que encontramos cuando llegamos al capítulo 11, reprendiendo a Job, insinuando nuevamente el mal que había en Job. Así que estos son los discursos de sus amigos. Y luego Job les responde. El siguiente amigo intenta adjudicarle a Job lo que le está pasando por algún pecado oculto, y Job le contesta. La conversación se da entre Job y sus amigos. Allí un amigo habla, luego Job responde. Otro amigo habla, Job le responde. Así se va desarrollando el libro de Job. En el capítulo 11, verso 1, respondió Zofar Naamatita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta. ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? En otras palabras le dice Job, ¿tú piensas que puedes justificarte a ti mismo con tu boca? Un hombre que dice todo lo que tú estás diciendo, ¿ha de ser justificado? Continúa diciéndole, ¿harán tus falacias callar a los hombres? Mire usted, él lo está acusando de ser un mentiroso. ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura, yo soy limpio delante de tus ojos, más. Oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? En el primer capítulo, Dios habló, Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Un hombre justo que ama lo bueno, que aborrece el mal, ¿se da cuenta? Dios ha hablado, ha hecho su evaluación de Job. Pero este amigo Zofar le dice, si Dios solo hablara, nos dijera lo que sabe acerca de ti. ¿Se da cuenta cuán lejos está la comprensión de este hombre de la verdad? Él dice, y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Él le dice a Job, escucha, si Dios realmente trajo esto sobre ti, esto sería peor de lo que tienes ahora si Dios realmente diera a conocer todo lo que tú has hecho. Tu estado sería peor. No es una forma muy buena de consolar a un amigo que está realmente lastimado, ¿verdad? Entonces no es de sorprender que Job clamara, miserables consoladores son todos ustedes. Sin embargo, tenemos una pregunta que es interesante. Él dijo, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? La respuesta realmente es no. El hombre, a través de la búsqueda intelectual, no puede encontrar a Dios. No puede comprender a Dios completamente. Uno de nuestros grandes problemas es que siempre estamos intentando comprender a Dios. Y preguntamos, ¿por qué permites esto, Señor? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué, Señor, estoy en esta condición, en esta situación? Intentamos comprender a Dios. Ahora, yo encuentro que los por qué pueden resultar como un pozo negro. Usted puede ahogarse en él. ¿Por qué? ¿Porque Dios? La respuesta es no. Nosotros no sabemos los caminos de Dios. Dios hace muchas cosas que nosotros al presente no las comprendemos. Yo, por ejemplo, no entiendo, no comprendo por qué es que nosotros tenemos que sufrir. Yo no comprendo por qué nosotros experimentamos el sufrimiento. No comprendo por qué mi hermano y mi padre murieron en un accidente aéreo. Hay muchas cosas que yo personalmente no comprendo. Esta es la razón por la cual es importante que usted conozca ciertas verdades fundamentales sobre las cuales fundamentar su vida. Vea usted, hay ciertas cosas que yo sé. Ellas son verdades para mí fundamentales. Son las que me sostienen. Descanso en ellas. Me afirmo en ellas. Yo sé esto, por ejemplo. Y en eso me apoyo. Ese es mi fundamento. Dios me ama. A pesar de lo que suceda, yo sé que Dios me ama. Cualquier tragedia que aparezca en el camino de mi vida, yo sé que Dios me ama. Y es muy importante, estimada oyente, que ustedes sepan esto. Es importante que tengan esto como un apoyo, como un fundamento, una verdad fundamental. Porque cuando usted no comprenda la situación que está viviendo, lo que está pasando, usted puede recurrir a aquello que sí comprende. Y yo comprendo que Dios me ama. Comprendo que Dios es mucho más sabio que yo. Él puede ver mucho más allá de lo que yo puedo ver. Mi visión yo sé que es muy limitada. Yo sé que el espectro que yo puedo ver es extremadamente pequeño. Y sé que Dios tiene una visión extremadamente más amplia que la mía. Él puede ver el final desde el principio. No solo su visión es mucho más amplia que la mía, sino su sabiduría es extremadamente más grande que mi sabiduría. Aunque yo no comprendo las cosas muchas veces, gracias a Dios, ya no tengo que comprender todas las cosas que me suceden. Porque mientras yo comprenda que Dios me ama, que mi vida está en sus manos, que Él está obrando en mí de acuerdo a su amor, a su sabiduría, entonces yo puedo descansar por la fe, porque sé que Él hace lo mejor para mí, Él sabe lo que es mejor, y yo descanso en eso por la fe. Yo digo, Señor, Tú sabes lo que es mejor para mí, porque Tú, Señor, me amas, y Tú tienes el control de mi vida. Así que, sea lo que sea, yo no comprendo por qué es que Dios permitió, por ejemplo, que su propio Hijo Jesucristo sufriera lo que sufrió en la cruz para poder redimirme. Hay muchas cosas acerca de Dios que yo no las comprendo, pero es que no es necesario, no es importante que yo las comprenda. Lo que sí es necesario, que yo comprometa mi vida completamente con Dios, suceda lo que suceda. Ahora bien, si usted solo se compromete hasta donde usted pueda comprender, si usted solamente se compromete cuando dice, bueno, yo soy bendecido, estoy prosperando y demás, de esa manera yo amaré a Dios y le serviré porque Dios me ha prosperado, entonces luego, ¿qué hará usted cuando llegue el día de la adversidad? Si usted, como Job, es despojado de aquello que tiene, ¿qué hará entonces? Si usted ha aprendido a confiar en Dios completamente, a comprometer su vida completamente, solamente bajo circunstancias de prosperidad, ¿cómo podrá usted manejar las cosas cuando aparezca la adversidad en su camino? Así que tenemos que decir, ¿quién descubrirá los secretos de Dios? Usted, estimado oyente, yo, nosotros no podemos. Este es uno de los problemas con los que se ha topado el hombre. Él busca intelectualmente encontrar a Dios, comprender a Dios, pero Dios es espíritu. Aquellos que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. No importa cuánto usted busque a Dios intelectualmente. Siempre llegará al punto donde usted deba abandonar el área de la razón para entrar en el camino de la fe para poder alcanzarlo. Mi intelecto puede decirme muchísimo acerca de Dios. Seguramente me trae al conocimiento y a la conciencia de que Dios existe. No soy tan tonto como para pensar que todo pudo aparecer de una explosión, de una creación espontánea, por mero accidente. Todas las formas de vida, las variadas formas de vida, me dan a mí testimonio de la sabiduría del Creador, del Divino Creador. Sí, mi intelecto me puede llevar por un camino largo, pero llegamos al lugar donde yo tengo que finalmente alcanzar a Dios, dejar ese reino del intelecto para entrar en el terreno de la fe. Y así podré decir, muy bien, Dios, yo creo, yo confío, me comprometo. Eso es un paso de fe. Yo nunca comprendí totalmente a Dios. Es más, Dios dice que no lo haré. Él dice a través del profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Así que, ¿quién puede comprender a Dios totalmente? Su sabiduría es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Decía este amigo de Job. Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Este amigo de Job ahora se está dirigiendo a él diciéndole, mira, si tú preparas tu corazón, extiendes tus manos a Dios, asegúrate de no tener maldad en tus manos y que tu casa, tus tabernáculos estén limpios. Entonces, continúa diciéndole, lavarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Respondió entonces Job diciendo, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Es que estos hombres creen que tienen todas las respuestas, y ellos realmente no están ministrando la necesidad de Job, no están alcanzándolo con su ayuda. Ahora, es realmente frustrante intentar explicarse a uno mismo, a las personas, desde una perspectiva en la cual ellos están ya determinados, en que ellos saben todas las respuestas acerca de usted. Y aún así ellos no entienden nada. Eso es realmente frustrante. Hablar con personas que tienen esa mente así, tan estrecha, tan cerrada, que dicen, no, sí, yo comprendo completamente lo que está sucediendo. Hey, amigo, permíteme decirte, tú no comprendes nada. Todas esas palabras de sabiduría, bueno, si ustedes son el pueblo, la sabiduría morirá con ustedes. Y él dice, también tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? En otras palabras, Job está diciéndole, yo sé todas esas cosas. ustedes a mí no me están enseñando nada nuevo. Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Job les está diciendo, ustedes se están burlando de mí, se ríen de mí con desdén. En el versículo 5 leemos, aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Ustedes pueden despreciarme porque estoy por dormir en la tumba. Ustedes están tan descansados, pueden decir todas esas cosas. Pero si las cosas fueran al revés, no encontrarían esas palabras tan fáciles en sus labios. Job señala una falacia de sus argumentos, porque sus argumentos estuvieron basados en si tú eres recto, serás bendecido por Dios, y que las bendiciones de Dios son más o menos prueba de tu rectitud, o la plaga que estás experimentando es prueba de tu pecado. Así que usted tiene esta conversación. Si un hombre es mortificado es porque es pecador. Entonces, él será bendecido si es recto. Job señala ahora la falacia de todo ese argumento. Y aquí tenemos esta palabra que es de lo más interesante. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos él ha puesto cuanto tienen. ¿Se da cuenta? Así que ustedes me dicen que es debido a que yo soy tan malvado y por eso he perdido todo, pero miren, las tiendas de los ladrones son las que prosperan. En el versículo 7 agrega, y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ellas te enseñarán. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosas de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Él dijo, la naturaleza testificará que Dios ha hecho todas las cosas, porque Él ama todas las cosas y todas las cosas están en las manos de Dios. Y Él es el que le da respiro a toda la raza humana.